Irradiando Igualdad, en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
¿Cómo estamos de igualdad en la US y fuera de la US? ¿Va a crear el COVID-19 más desigualdades o va a superar muchas de ellas llevándose a escenarios más solidarios y saludables? Soy Lucía, desde la Unidad para la Igualdad, y esto es Irradiando Igualdad en Casa, el programa que, en tiempos del virus y desde casa, le sigue tomando el pulso a la igualdad en la US para irradiarla. Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos hoy con nosotras y nosotros a Teresa García García. Ella es la directora general de Igualdad en el Ayuntamiento de Sevilla. Estudió Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Sevilla y realizó el Máster en Género y Políticas de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, ha participado como componente en varias jornadas por la igualdad. Por último, ha recibido algunos reconocimientos y premios por su trayectoria en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Teresa, ¿qué opinas sobre todo el debate de críticas que ha creado la manifestación del pasado 8 de marzo con la relación que se le atribuye al posterior brote del COVID-19.
Bueno, en primer lugar agradeceros vuestra llamada. En relación al debate, yo creo que es un debate muy interesado, ¿eh? Últimamente el feminismo, las políticas de igualdad están sufriendo ataques bastante grandes por parte, en este caso de los poderes del patriarcado que no quieren los avances de la igualdad precisamente en pleno siglo XXI, ¿no? Porque, mirar, en ese fin de semana se produjeron decenas y decenas de partidos de fútbol, decenas y decenas de misas que ahí, pues, como vosotros sabéis, muchísima gente, decenas de acontecimientos sociales, hasta de una fuerza política que legítimamente realizó su asamblea, ¿no? Pero sin embargo, el debate es el 8 de marzo, ¿no? Este es un debate muy interesado, en este caso de gente que intenta por todos los medios de que las políticas de igualdad no avancen y sobre todo de que el feminismo no avance en las políticas públicas de la manera que, en nuestra opinión, debería de estar avanzando ya en pleno siglo XXI.
¿En qué lugar catalogarías el feminismo antes del brote del COVID-19? ¿Consideras que estábamos avanzando en igualdad?
Bueno, nosotros seguimos, como suele decir, muy a nuestro pesar, avanzando lentamente, ¿no? No entendemos que todavía en pleno, a principios del siglo XXI, se produzcan situaciones de desigualdad y de desigualdades tan graves como la violencia de género hacia las mujeres. Teníamos y tenemos mucha confianza en este caso, en que las políticas gubernamentales próximas sean efectivamente políticas feministas y políticas que afiancen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, algo que nuestra Constitución consagra, sea real y no sea solamente meramente formal. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha confianza y seguimos teniendo mucha confianza en que esas políticas de igualdad se afiancen y se sigan afianzando. Hemos avanzado mucho, todavía nos queda también mucho que avanzar, pero entendíamos que se podía ir en la línea correcta. Esperemos que estos próximos tiempos que nos vienen, como se suele decir, la tiranía del urgente no dé al traste con el avance de las políticas de igualdad.
¿Podrían caer en detrimento los derechos y libertades de hombres y mujeres por el hecho de que sus vidas se hayan visto paralizadas a quedar en casa por el efecto del COVID-19?
Bueno, no entendemos que tenga que ser incompatible una cosa con la otra, ¿no? Estamos viendo que las políticas y las que se están poniendo en marcha precisamente para no dejar atrás a nadie, hay políticas de igualdad que en épocas anteriores, que en crisis anteriores no se habían tenido en cuenta, ¿no? Nos parece muy interesante el que las trabajadoras del hogar, que como sabéis no tienen derecho a paro, por su precaria situación en el mercado de trabajo, hayan sido uno de los colectivos a los que también se les tenga en cuenta, ¿no? Amén de eso, bueno, pues otras políticas que entendemos se irán poniendo en marcha más pronto que tarde. La idea es que efectivamente esta crisis no dé al traste con las políticas de igualdad, como sí lo han hecho en crisis anteriores.
Y bien es cierto que es humano pararse a reflexionar sobre qué teníamos, qué tenemos, qué queremos mejorar, a qué pretendemos dar de lado, entre otros múltiples pensamientos en tiempos de crisis, como se podría decir que nos encontramos en estos días en los que el coronavirus nos ataca con fuerza. ¿Cómo podríamos relacionar todo ello con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres?
Pues mira, primero haciendo que en el análisis se haga con una perspectiva de género, ¿eh? Esto es muy importante porque hoy al frente nadie reclama o nadie resalta que al frente de esos profesionales sanitarios, hombres y mujeres, el 80% son mujeres. Más del 90% de las mujeres que están cuidando en las residencias de ancianos son mujeres, con unos salarios absolutamente precarios. Quiere decir que esta crisis lo que tiene que poner en valor precisamente es que todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidados tienen que estar en un primer plano y no relegarlo a salarios de miseria, a salarios muy precarios, a condiciones laborales precarias, como ha venido siendo en estos momentos. Por lo cual yo creo que si queremos hacer un buen análisis y una buena salida de la crisis, tenemos que poner en primer término la política de cuidado, redefinir nuevamente la política de cuidado como un elemento clave y esencial para avanzar. Y luego, vuelvo a repetir, analizar qué es lo que ha pasado y sobre todo el futuro, analizarlo con perspectiva de género. No vale una salida para hombres y para mujeres, porque su posición en el mercado, su posición ante la vida son distintas. Por lo tanto, tenemos que tener también esa visión de género a la hora de plantear las nuevas alternativas y las nuevas salidas a la crisis.
Como política, ¿prevés una crisis económica y laboral debido a la paralización de la producción empresarial que ha traído consigo el efecto del COVID-19?
Bueno, todo el mundo está haciendo indicar que efectivamente así será. El problema será la salida que tenga esa crisis. Y vuelvo a repetir, a diferencia de lo que pasó con la crisis de los años 2007-2008, entendemos que esta crisis está poniendo en valor otra serie de elementos que no se tuvieron en cuenta en aquellos momentos y que al día de hoy, al menos la salida a la crisis está siendo distinta, es decir, se está atendiendo a más colectivos, a más personas y se está atendiendo, al igual que a las empresas, también a las personas, cosa que en la crisis del 2007-2008 la atención a las personas estuvo muy por detrás de atender precisamente a la banca o de atender a las grandes empresas. Banca que, por cierto, está ausente, ¿no?, de propuestas y que podría muy bien merecer el que la banca, que ya tiene beneficios en estos momentos, pueda revertir algo de lo que ya le prestamos en el 2007 y en el 2008.
Sería muy descabellado pensar que si se produjese esta crisis, las mujeres se verían más afectadas en la problemática, llegando a quedarse sin empleo o en una situación de precariedad laboral.
Bueno, no, todo va a depender de qué es lo que queramos para el día después. Hemos visto cómo el tener un sistema sanitario fuerte y robusto puede hacer que la población de una comunidad autónoma esté más salvaguardada o no. No es casualidad, no es que se haya concentrado en mayor medida las personas contagiadas en Madrid, en Cataluña y no en Andalucía, sino que tiene que ver el que haya afectado más a Cataluña y a Madrid, en mi opinión, tiene que ver con que su sistema sanitario durante años en una senda de privatización, bueno, pues ha sido mucho peor de lo que ha sido en Andalucía, que sí que tenía un sistema sanitario muy robusto, pese a que hubo años de recortes. Pero imaginaros que los recortes que se produjeron en Madrid hubieran sido de la misma manera en Andalucía, ¿no? Pues seguramente esa salida hubiera sido peor. Eso tiene que ver con esa posible y futura salida a la crisis. Dar nuevamente mayor músculo a nuestro sistema, a nuestros dos elementos del sistema del bienestar, que es, por una parte, la sanidad y, por otra parte, la educación. Pero con toda seguridad tenemos que incorporar a ese tercer pilar del sistema del bienestar, que es todo lo que tiene que ver con la política de cuidado, la atención a las personas, que hoy está teniendo una relevancia importante.
¿Qué se está haciendo desde el Ayuntamiento de Sevilla? ¿Qué destacarías de la política municipal en igualdad de la que tú participas?
Bueno, en el Ayuntamiento de Sevilla hemos tomado varias iniciativas de carácter económico, en la rebaja y en el condonamiento de algunos impuestos, pero sobre todo hemos tomado decisiones atendiendo a las personas, es decir, hemos hecho planes extraordinarios para atender a las políticas alimentarias como la primera necesidad, ¿no?, del Ayuntamiento de Sevilla a su población. Todo lo que tiene que ver con las personas, un programa muy importante de atención alimentaria a las personas que en estos momentos lo están pasando peor, porque ya no son solamente personas que estaban clásicamente en servicios sociales, es que en esta crisis se han incorporado nuevos pobres, nuevas personas que han necesitado y que necesitan de una atención de su ayuntamiento, ¿no?, pese a tener muy pocas competencias y menos recursos, que en este caso las competencias básicas las tiene la Junta de Andalucía y los recursos fundamentalmente del Estado también van a venir para la Junta de Andalucía. Pero el Ayuntamiento de Sevilla ha hecho un esfuerzo muy importante. Y desde las políticas de igualdad lo que hemos puesto en marcha es, por una parte, el Ayuntamiento desde el minuto uno puso como un servicio esencial los centros de información a la mujer. Y nosotras hemos reforzado ese servicio de atención a la mujer con una atención de tarde, tanto en los aspectos sociales, psicológicos como jurídicos, para que ninguna mujer, fundamentalmente mujeres víctimas de violencia de género, se vean solas en una situación de confinamiento con sus maltratadores y que puedan estar produciéndose en una situación peor.
Un elemento muy importante. ¿Algún mensaje que quisieras transmitir a nuestra comunidad universitaria?
Bueno, pues sí, la comunidad universitaria soy, bueno, la cátedra y donde las ideas deben de fluir, y por tanto yo lo que os pido es que encarecidamente no dejéis de que la visión de género en vuestros análisis y en vuestras actuaciones se dejen atrás, incorporarlo de una manera decidida y, sobre todo, bueno, pues colaborar con aquellas entidades y con aquellas instituciones donde el que colaboremos en estos momentos sea un elemento multiplicador de las políticas fortalezcamos y salgamos mucho más fortalecidas de esta situación. Por tanto, esperamos mucho de la Universidad de Sevilla como institución importante del conocimiento, de transmisión del conocimiento en nuestra ciudad.
He mencionado antes, Teresa, que hay alguna ayuda para las mujeres maltratadas que tienen que estar en su casa con su maltratador. ¿Cuál crees que podría ser la mejor alternativa si se diese el caso de que una de nuestras oyentes fuese una mujer confinada a vivir con su maltratador durante el estado de alarma?
Bueno, tienen el principal recurso que sigue funcionando, que es el 016. Rápidamente ellas se pueden poner en contacto y van a tener todas las posibilidades y todas las capacidades que la administración pública tiene, tanto de residencias habitacionales como de lugares donde poder salir en caso de una situación de emergencia y luego toda una serie de recursos sociales que puede llamar a los teléfonos que tenemos en nuestra fundamentalmente a través del 016, pero también los teléfonos que están en las páginas web, que son de interés y muy conocidos por parte de la población, a los cuales bueno, pues toda mujer que tenga situación de violencia de género puede acudir a ellos.
Pues esto ha sido todo, Teresa. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer.
Muchas gracias a vosotras.
Venga, pues ha sido todo un placer. Sara. Gracias.
A vosotras, Sara.
Chao, ahora.